insisto, yo no pretendo ir a través de todas estas cosas que hemos venido diciendo durante tantas semanas. El propósito de este repaso que vamos a tener en esta noche acerca de eclesiología es a fin de poder verlo todo en una forma global, panorámica, completa, en vez de, como lo hemos venido viendo, en forma fragmentaria a través de tantas semanas. Ese es el propósito principal de este repaso. Lo que tengo aquí en estos momentos, es más, antes de entrar con esta, voy a usar esta. Lo que vemos aquí en la pantalla es ese bosquejo que ustedes ya recibieron anteriormente, el cual es el que nos muestra los distintos aspectos de la formación de la segunda casa, o se entiende, la misma casa, pero en su gloria postrera. Esto vamos a estarlo tratando en un momento. Esto es lo que hemos venido ministrando durante estas últimas semanas. El estado postrero de esta casa. Pero esto es en sí lo que estuvimos tratando, a ver si podemos cubrir tan solo esto. Cuando yo digo esto, los hermanos que están tomando la cinta por correspondencia dirán, ¿y qué es lo que él está mostrando? Que no lo puedo ver yo. Lo que estamos viendo en cuanto al gráfico grande, aquel, en otras palabras, el que está incluido todo, ese gráfico en el cual está incluido toda la enseñanza. Lo que estamos tratando de ver en estos momentos es la casa pequeñita, a mano derecha, en la parte superior del gráfico, la cual es aquella que nos habla acerca de cuatro cosas, cinco, incluyendo el fundamento. ¿Por qué estoy yo tomando esta que es en inglés ahora? No tengo la de español, pero ustedes tienen exactamente la misma figura. Esta que está aquí es básicamente la misma en inglés y español. Son cuatro, pero si vamos a incluir el fundamento, debían de ser cinco las áreas que vemos respecto a esta casa. El fundamento de la misma, lo cual tuvo que ver con el monte Sinaí. Esta es la gloria primera de la casa. Sigo insistiendo. En cuanto a la localidad de la misma, el origen de la misma, el monte Sinaí. Lo cual se manifestaba en aquello que el Señor había dicho. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Y dijo, semejante es al hombre, dice, el que no hace, o mejor dicho, el que me dice Señor, mas no hace lo que yo digo, semejante es al hombre que al edificar puso su casa o el fundamento sobre la arena, sobre la tierra, o decíamos sobre Moisés. Así fue que fue construida nuestra vida, entre comillas, nuestra vida espiritual, religiosa. Fue establecida sobre el decir de los hombres, sobre aquello que tenía que ver con un tipo de, llamémosle, religión casera, dominguera, llena de supersticiones, etcétera, etcétera. Pero no tenía realmente la esencia, el fundamento, el cual era el Señor Jesucristo, como base. Habíamos tratado, dentro de todo ello, acerca de el trasfondo de la misma, muchas cosas que tratamos a través de esta etapa del fundamento. Lo próximo que vemos fue respecto al diseño, una cosa complementándolo, el diseño de la misma. Todo eso, repito, ustedes tendrán que trazar ahí una línea, ¿no? Por el momento, para que tengan conciencia de esto, hablamos acerca de la casa en su gloria primera, acerca del fundamento, hablamos acerca del diseño. Dentro de ese diseño estuvimos hablando de muchas cosas. En Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 10, especialmente el versículo 1. La materia, lo que es en sí, el aspecto de esa casa, era de carácter terrenal. Terrenal. El diseño de la misma, podemos decir en síntesis, era un diseño terrenal. El fundamento, el hombre. Su diseño, terrenal. De ahí, pasamos a otra etapa en cuanto a la casa, a la gloria primera de esta casa. Estuvimos hablando acerca de los cambios. Todos recordarán acerca de todos aquellos cambios del ministerio, del templo, de la localidad, del sacerdocio, de todo. Todos aquellos cambios de los cuales estuvimos hablando. Después de hablar de los cambios, hablamos acerca de lo perecedero de esa casa, lo frágil que fue. Allí fue donde estuvimos preparando el terreno, cuando Juan el Bautista decía que toda la carne es como la hierba del campo, como la flor del campo. La hierba que se seca, la flor que se marchita, más la palabra de Dios permanece. Con el día del Señor, con la presencia del Señor, con el soplo de aliento de vida del Señor, todo esto se seca. Todo llega a su fin. Secándose, consumiéndose, pereciendo todo esto, entonces es que podemos pasar a esta otra etapa, la cual vimos, lo cual tenía que ver con el traspaso que hubo de una etapa a la otra. Esta casa, primeramente, tuvo su comienzo, su diseño, los cambios que Dios quería que hubieran en esa casa porque no era conforme a su agrado. Y finalmente, el pasar, la muerte de esa casa, el fin de esa casa. Yo quiero, aquí en lo que estamos en esta, antes de entrar en la otra, ¿tendrá alguna pregunta al respecto? A propósito, sí, por favor. Si alguno está interesado, no solamente de los gráficos en español, sino también de inglés. Sírvanse, por favor.
Esa hermanita que hay ahí, dice, en casa, segunda de Corintios, yo tengo aquí, primera de Corintios.
Sí, recuerdo efectivamente. En segunda de Corintios, en el capítulo 3, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo, sí, segunda de Corintios, capítulo 3.
En español está Hebreos 7, del 11 al 12, y Hebreos 7, del 18 al 19.
Efectivamente. En inglés.
Y en Hebreos 9, del 11.
Bueno, es que si ustedes buscan, tanto en los dos pasajes de la Escritura, verán que los dos los tratamos durante el proceso de aquello que tenía que ver con el diseño. La que sí está fuera de orden es Primera de Corintios. No es Primera, es Segunda de Corintios. Esa sí que está mal. Esta, me refiero yo a esta de aquí. En inglés es correcto, es Segunda de Corintios, no Primera. Segunda de Corintios, capítulo 3, del 6 al 16. Repito, en inglés es correcto, no en español. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, alguna inquietud? Efectivamente. Tenía que ver, en otras palabras, con, no recuerdo con exactitud el término que usamos, pero tenía que ver con la transición de una a la otra. de una casa a la otra. Exactamente. Allí hablamos acerca del día de Jehová. Lo importante que queremos ver es la estructura, por así decir, el proceso de esta casa, al igual que lo vamos a ver respecto a la gloria postrera, lo vamos a ver en un momento. Que veamos estas cinco etapas, las cuales nos hablan en síntesis de lo en lo que estaba fundamentada, lo que de la existencia de esa casa. Vamos a quitar esto de aquí por un momento y poner este otro. Lo que ustedes ven aquí, en este gráfico ahora, aquel que nos habla acerca de las divisiones de esta casa, el gráfico de las divisiones de esta casa, es exactamente lo mismo que tratamos de proyectar, lo mismo que tratamos de decir cuando usábamos este gráfico y decíamos, noten estos cinco aspectos. El propósito de este gráfico es exactamente el mismo de señalar los puntos principales de la construcción, de la existencia de esta casa. ¿En qué estaba basada esta casa? La casa, con su gloria postrera, está basada en estos puntos que aquí vemos, en estas divisiones que aquí vemos. Localidad, igual que la otra. Lo mismo, su fundamento, lo cual tenía que ver también con su estructura, lo cual formaba parte de las paredes, el techo nos habla del señorío de Cristo, ustedes podrán verlo en sus gráficos, tanto en inglés como en español, el techo, la parte de arriba, la cubierta, pueden verlo. Y habiendo terminado con eso, fue que entonces entramos al interior de la casa. Y allí fue que comenzamos a tratar de la función de la misma. Después hablamos acerca de el establecimiento de la casa, en dos aspectos, en principios y en aplicaciones. Y habiendo tratado del establecimiento de la misma, hablamos de su ministerio, y hablamos esta noche de su manifestación. Esto que aquí vemos, la formación aquí afuera del gráfico, la formación es aquello que tiene que ver con el proceso de crecimiento de esto que ven aquí, que son las paredes, lo cual en sí representa el cuerpo de Cristo, aquel cuerpo de pueblo salvo, los salvos por Cristo Jesús, las paredes, la salvación, aquel cuerpo que forma parte de los salvos, ese pueblo salvado. Ustedes tienen ahí, tanto en inglés como en español, ahora, sus bosquejos. Y pueden ver que en cuanto a la formación está basada en muchos de estos versículos que aquí vemos. Piedras vivas, crecimiento, sois de Cristo, permanecer en mí. Eso es solamente un pequeño ejemplo de las tantas cosas que estuvimos tratando en las distintas enseñanzas que tuvimos. Repito, debajo de formación, todos esos pasajes, aquí lo vemos con más claridad. Esta es la formación, aquí en esta área de aquí. Repito, establecidos, o más bien arraigados y sobreedificados, que es lo que nos habla aquí Colosenses, siendo piedras vivas, como dice en 1 de Pedro capítulo 2, creciendo en Él, que es la cabeza, para llegar a ser habitación, una habitación de Dios. Y a eso se concluye diciendo, a tus muros llamarás salvación, o un cuerpo formado por gente salva. ¿Estamos entendiendo ese principio, por favor? Comenzamos, repito, arraigados y establecidos en Él. Arraigados y establecidos. Eso es parte del crecimiento, eso es parte de lo que estamos viendo aquí. La formación de este cuerpo, de estas paredes, de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Arraigados y sobreedificados. Para llegar a ser, como dice en Pedro, piedras vivas. Para así poder crecer en Él. Crecer hasta llegar a ser una habitación o una casa espiritual. A lo cual le será llamado salvación. A tus muros llamarás salvación. ¿Quién es esa? ¿Qué son esas? ¿Ese cuerpo de salvos? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de un pueblo que es salvo por Jesucristo. Porque Él es salvo, porque Él es salvación. Nosotros en Él somos salvos. Y de ahí, bajo el señorío de Cristo, el señorío, la cabeza, para entonces poder entrar. Notarán que en cuanto a las actividades o la función, como decimos, actividad o función, hallarán que en el de español no hayan ni alabanzas ni adoración. ¿Están notando eso? Una de las cosas que quiero que por favor tomen nota de ellos. Primeramente, alabanza. Esa es la primera actividad que vimos. Alabanza, después adoración. Lo demás sí lo tienen. Dones, ministerios y operaciones. Así que añádanle aquí arribita, donde dice actividades, alabanza y adoración. Este, el de español, fue hecho localmente prácticamente, el gráfico. Este fue hecho ya bajo una revisión, después que se dio la primera vez. Fue hecho bajo una revisión y fue hecho profesionalmente, este gráfico. Repito, de ahí, el establecimiento, después el ministro, y finalmente lo que vimos, la manifestación. ¿Cuál es la diferencia? Después ya de tantas veces repetir la misma cosa, ¿cuál es la diferencia entre una casa y la otra? Si tuviéramos que usar una sola palabra, una nada más, una sola, para definir esta casa, y una sola palabra para definir esta otra. Aguarden. Quisiera que, por favor, en una esquinita, si no más, escriba esa palabra solamente. Usted fuera tan amable de hacer eso en esta noche. Y aquí es donde sabremos si hemos estado, como dijo el apóstol Pablo, batiendo al aire, o hemos estado dando en el blanco. Tan solo, si no más, es entre usted y el Señor. No tiene que decir después, yo dije esto. Eso es todo. Es algo entre usted y el Señor. Una sola palabra, no cuatro, ni dos, ni una nada más. Para decir qué. ¿Cómo define usted esta casa y cómo define usted esta otra? ¿Pudiera, sería poner a alguien en aprieto? Si pidiera, por favor, que alguien se sirviera a decir esa palabra. Esta. ¿Qué podemos considerar que esta casa representa? ¿Qué es esta palabra? Eso es como después de llegar al punto de graduación, ¿no? Llegar ya, volver otra vez a un grado de kindergarten. Comenzar aquí desde el principio, es decir, ¿qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿Verdad? Pero valdría la pena. En los exámenes es donde se ven muchas de estas cosas. Los hermanos, que lamentablemente, ante esa pregunta que más o menos estaba presentada de esta forma, decid o citar, fue el plan de Dios, mejor dicho, era la vasija para el tesoro o el tesoro para la vasija? Preguntas como esa, que ahí es donde se sabe, en otras palabras, el entendimiento, la base, el fundamento, la esencia de todo lo que se ha dicho. Si ha habido entendimiento, cuando esas preguntas, esa clase de preguntas, es contestada, esa sola nada más, cuando esa pregunta es respondida indebidamente, impropiamente, es cuando uno dice: perdón, Señor, ten misericordia de mí. Señor, llama a otro al ministerio. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Una sola palabra. ¿Esta? Bien. ¿Alguien más tiene algo que decir acerca? Una sola palabra. ¿Ya ve? Eso es lo que estamos tratando. Pero todo se concluye en unas cosas. Hombre. Todo, todo. Carne, terrenal, todo, todo es exactamente igual. Pero todo tiene que ver con una sola cosa. Lo que hemos sido nosotros. Terrenal, perecedero, todo eso tiene que ver con lo que hemos sido nosotros. Al ver esta casa es meramente una foto de lo que fuimos antes de que se manifestara la gloria de Cristo. Eso no lo fue Moisés. Hemos hablado de Moisés para llegar en esta noche a una conclusión. Ah, mírame a mí aquí. Me temo que aquí cabe no solamente Carolina, toda la humanidad ha estado ahí ubicada. Toda la humanidad, sin excepción, judíos y griegos, todos han estado ahí. Esta casa, ¿qué palabra pudiéramos usar para ella? Divina. Cristo. Lo opuesto a lo que es el hombre. A esta casa, esta, ha sido llamada. Esta casa, el yo, lo terrenal, esta casa, ha sido llamada a entrar en esta casa. ¿Cómo? Vamos en esta noche así nomás. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿cómo es que se lleva a cabo ese misterio? La cuestión no es de quedarnos ahora aquí con que este soy yo y que este es el Señor. Es cierto, hay que discernir entre lo que es espíritu y lo que es carne, hay que discernir. Pero, ¿querrá solamente el Señor mostrarnos estas cosas para que nos quedemos puertas afuera? ¿O tiene el Señor un propósito para mostrarnos esto? Primera de Corintios, capítulo 15. Dice aquí en el versículo 45. 44, perdón. Versículo 44. En esto es que podemos resumir todo. Se siembra cuerpo animal, o terrenal, o adámico, humano. Se viene a este mundo con esta mentalidad, con esta imagen. Resucitará cuerpo espiritual. Por eso es que esta noche, cuando estábamos hablando acerca de la manifestación, la evidencia de la manifestación comienza con esa palabra: sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. La evidencia está en lo que busque el hombre. ¿Somos creyentes que buscamos esto o que buscamos esto otro? ¿Somos ministros que expresamos esto? ¿Se entiende? Cuando digo esto y esto, me estoy refiriendo a cuál de las dos casas. Como ministros, como siervos, ¿qué clase de exposición de la palabra es aquella que realmente expresamos desde el púlpito? O en un testimonio, en el cántico, muchas formas de expresar todo eso. ¿terrenal o espiritual? Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Volvemos aquí al versículo 44, por favor. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, aquí a partir del versículo 50, es cuando nos habla acerca de ese misterio. Porque esto es un misterio, hermanos. Les dije, esta casa debe de entrar en esta. Este hombre ha sido llamado por la gracia de Dios a entrar en él. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que este hombre dejará su gloria primera? ¿Dejará aquella bajeza de esa creación caída, deshecha? ¿Cómo podrá dejar el hombre esa etapa, esa condición, y venir realmente a esta condición gloriosa? Dice aquí en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o se entiende, la naturaleza humana, no pueden, esa palabra ya ahí lo declara todo, no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Y ahí está el detalle. Ahí está el milagro que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. El milagro de la transformación. De aquí a aquí hay un paso a dar, nada más, uno solo. Y ese paso es el de la transformación. De esta etapa, de esta gloria mínima, llamada gloria, a la gloria postrera, para poderlo llevar a cabo, se requiere la transformación. Y esa transformación es la que es conocida como la resurrección. La resurrección no es solamente levantarse uno de entre los muertos. La resurrección a la cual se está refiriendo aquí el apóstol Pablo por inspiración divina era y tenía que ver con la transformación. Dice versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible... Aquí está el paso. Esto corruptible, que tuvo apariencia de gloria, que tuvo apariencia de piedad, esto corruptible, porque en comparación una gloria con la otra, esta gloria es corruptible. La gloria del hombre es corruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, o este hombre, se vista de Dios. Es necesario que esto que es corrupto, que es mortal, se vista de lo incorrupto, se vista de lo inmortal. Eso fue lo que estuvimos tratando acerca de que en Cristo no hay hombre. En Cristo no hay mujer. En Cristo no hay sectas. En Cristo no hay ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque se viste de incorrupción. Y cuando nos habla de incorrupción, nos está hablando que se viste de esa gloria postrera. Para que el hombre pueda llegar a este punto, tiene que dejar esa gloria que es corrupta según Dios, que es mortal según Dios, a fin de poder participar de su incorrupción y de su inmortalidad. ¿Cómo poder llevarlo a cabo? A través de la transformación. Voy a concluir con este versículo en esta noche, a fin de dejarles que si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, que la pueda compartir. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a concluir con este precioso capítulo. Segunda de Corintios, en el capítulo 3. Dice aquí, en el versículo 13, Segunda de Corintios 3, versículo 13, y no como Moisés. Versículo 12 dice, nosotros usamos mucha franqueza al hablar. Moisés no podía usar esa franqueza. Versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquel fin, en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquella gloria, ¿recuerdan cómo venía Moisés? Venía con un velo, y ese velo no era solamente un velo en cuanto al hecho de una máscara que traía, sino era el velo de la gloria. Había una gloria en la cual se estaba reflejando en el rostro de Moisés. Había una gloria que mostraba, y Moisés precisamente quería sellar esa gloria con el fin de que los hijos de Israel no miraran esa gloria, porque esa gloria era temporal. Pero entonces, ¿qué dice aquí en el versículo 14? Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, y aquí viene el cambio, la decisión, aquí viene la transfiguración, aquí viene esa transformación, cuando ¿se conviertan de quién? De Moisés a Cristo, del hombre a Dios, de lo humano a lo divino. Dice, pero cuando se convierten, dice, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora aquí vemos el versículo 18 con el cual concluimos. Vean esta palabra con cuidado. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que veía el pueblo de Israel? El rostro de Moisés. ¿Qué es lo que estuvimos viendo nosotros por años y años y años? Al Moisés, pero en distinta forma. En cuanto a la atadura de religiosa, en cuanto a los formatos religiosos, en cuanto a aquella vida pagana, humana que vivíamos, con esos conceptos tan alejados de Dios, y nos gloriábamos en ello. Así vivía el pueblo de Israel. Eso también lo conoció el apóstol Pablo, lo hemos conocido nosotros. Pero ahora aquí dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, así es que viene el milagro de la transformación. Esa transformación es una transfiguración. Es ese cambio metamórfico que estábamos hablando. Es un cambio. Un cambio que ocurre en nuestro ser que nos hace dejar de ser o tener conciencia de lo que hemos sido para tener conciencia de Dios, tener conciencia de lo divino, de aquel que es el Señor. Aquí es donde se efectúa ese cambio. Ese cambio no viene con oración. Ese cambio no viene con predicación. Ese cambio no viene con ayunos. Ese cambio no viene con hacer buenas dádivas. Ese cambio solamente puede venir mirando, no a Moisés, sino mirando al Señor. Dejando de mirar la bajeza de esta casa y mirando la gloria de esta casa. Mirando al Señor que es de arriba y no poniendo nuestra vista en los hombres. En el instante que empezamos a enfocar al Señor, es porque estamos dejando de mirar esto. El asunto no es dejar de mirar esto. El asunto es mirar al Señor. Mirando al Señor, lo cual de por sí, consecuentemente, nos lleva al punto de dejar de mirar lo que habíamos estado mirando anteriormente. No es dejar de mirar. Como dije una vez, es como la persona que dice, voy a tratar de olvidarme de esta pluma. No voy a pensar más en esta pluma. La quiero borrar de mi mente, no quiero hablar más de esa pluma. No quiero que venga más a mi mente esa pluma. No es cuestión de crear una obsesión uno en sí mismo acerca de la pluma. Es cuestión de ver qué es aquello que realmente imparte vida y comenzar a perfilar nuestra mirada en pos de ello. Y lo demás, vanidad de vanidades. Como dijo el proverbista, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esa transformación es progresiva. Somos transformados, es un proceso. Hay dos aspectos, la posición suya en Cristo y su relación con Cristo. Su posición es que ya usted está en sí transformado en Él. Pero ahora usted está viviendo, está experimentando ese cambio, esa transformación. Dice, somos transformados de gloria en gloria. De la gloria primera de esta casa, en su primera etapa, a la gloria postrera de esta casa, la cual es la gloria de Cristo. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen. Una sola. La transformación debe de conducir a una sola meta. A que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Esta casa no puede tener ningún tipo de imagen que no sea la imagen del Hijo de Dios. Y ahí está el secreto, el misterio. Esta casa tiene que tener la imagen de aquel que es divino. Dice el versículo que habíamos leído anteriormente, en 1 Corintios 15, versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo podremos traer la imagen del celestial? Mirándole a Él. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es cuando dejamos de mirar el mundo de apariencias y de vanidades en que vivimos. Es cuando dejamos eso, no dejándolo, forzándolo, sino porque estamos ya con anhelo de mirar a aquel que es el deseado de las naciones, a aquel que en verdad es el que merece toda la prioridad. Tener toda la prioridad. Entonces es cuando esto de aquí, lo concerniente a la primera casa, deja de tener valor. Porque entonces ya se crean los contrastes. Entonces cuando ya podemos ver la diferencia, cuando podemos contemplar la gloria, y entonces vemos su evidencia. Todo esto, por supuesto, es lo que estuvimos tratando en la clase de esta noche. ¿Sí? El contraste, la gloria y su evidencia, la manifestación y su evidencia. Así nomás, quiero dejar con ustedes estos pensamientos y ahora en verdad que el Señor sea aquel que como a Él le plazca, desde el entendimiento. Aquí hay un versículo muy pequeñito, quiero que ustedes lo vean. Esta es la conclusión de este estudio, en todo su aspecto. Aquí en la esquinita, como en forma de una firma. ¿Lo ven? Eso es como una firma. Bueno, aquí lo ven. Si ustedes buscan en su bosquejo, en su gráfico, hallarán que en la esquinita, en Efesios capítulo 3, dice aquí en Efesios capítulo 3, ustedes lo tienen ya ahí también, yo prefiero leerlo de aquí. Esta es la forma en que sentí, el Señor me ha impresionado hacer esto, a fin de decir de esta forma, como dijo el apóstol Pablo acerca de muchas otras, pero yo usando estas palabras, digo de la siguiente manera. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es un misterio. Esto es lo que el Señor me ha mostrado respecto a la eclesiología. Creo que todos podemos decir lo mismo. Unos quizás con estas palabras, con estos bosquejos, con estos gráficos. La pregunta es, ¿cómo pudiéramos dar nosotros respuesta a alguien que nos demandara razón de la esperanza y la fe que hay en nosotros? Debemos de estar preparados para dar respuesta. Y yo digo delante del Señor, delante de su pueblo, esta es la forma en que yo puedo dar testimonio de cuál sea el conocimiento que tengo acerca del misterio de Cristo respecto a la eclesiología. El conocimiento de Dios acerca de su pueblo. En 2 Timoteo 2:7, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, considera todo lo que te digo. 2 Timoteo 2:7. Considera todo lo que te digo. O considera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todas las cosas. Lo que Pablo pudo decir fue algo parcial. Lo que yo les puedo decir a ustedes es algo parcial. Pero yo les estoy instando a esto. Y al mismo tiempo suplicando que sea el Señor el que les hace entender todas las cosas. Señor, les bendiga.